Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Ministro
de Armas. Estoy
millones de mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
El AIFA costó 75 mil millones. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración. Los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. No se puede no pagar. Tenemos que pagar. Son deudas a los bancos, a fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta. Fíjense nada más, porque se endeudaron del 2007 al 2012 de 46 a 60. Pero en la época de Lozoya, de Peña, se aumentó de 60 a 105. 40 mil millones de dólares.
Militants and supporters of Morena. Some of them were lawyers of narcotraffickers. Other are people without experience. To end with this, there are no guarantees anymore for any citizen, let alone for opposition people.
The U.S. have done more to save democracy in Mexico.
You say the Americans?
Yeah.
I don't know. I don't want to say what the Americans could do. But what is clearly is that this demolition process happened, I mean, I don't know if the expression is correct, but just under the noses of the American ambassador. And I'm talking about this, not talking about this administration. I don't know, because that ambassador just didn't realize what exactly was happening, or he just ignored that, which is terrible, of course. It's the second biggest democracy, or used to be. I honestly believe that free and fair elections are on risk in Mexico, and there won't be free elections probably anymore.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y vamos a realizar un análisis sobre temas de coyuntura, que hoy hay varios. Soy Violeta Vázquez Rojas, lingüista, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero que nos acompañan este día, Daniela Barragán, periodista de Sin Embargo. Buenas noches.
Hola, Violeta, buenas noches. Nancy Kurt, buenas noches a todos.
Kurt Hackworth, escritor y periodista.
Buenas noches, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes.
Y Nancy Flores, periodista de Contralínea.
Buenas noches a todas y a todos.
Buenas noches a todos. Bueno, pues ha habido varios temas importantes esta semana, pero nos vamos a centrar en dos de ellos y relacionados también con el proyecto de presupuesto 2026. Pero vamos a centrarnos en las traiciones de Calderón, o lo que llamamos las traiciones de Calderón, que abarcan desde estas declaraciones que hizo en Georgetown el expresidente, o como le dice la presidenta Sheinbaum, el expresidente espurio, Felipe Calderón, y también con relación a lo que también la presidenta llama la maldita deuda corrupta de Pemex, ¿no? Me parece que la presidenta ha, en los últimos días, pues ya ha asumido un papel adversarial, con un adversario bien definido, que es Felipe Calderón, pero sobre todo aquello que representa. Que representa en el pasado, ¿no? Durante su mandato, por ejemplo, este hecho de que del 2007 al 2018 la deuda de Pemex se incrementó en 130% y pasó de 46 mil millones de dólares a 105. $1,000 millones. Entonces, y todo esto sin que la empresa se hiciera más productiva o más rentable, ¿no? Esa es una deuda misteriosa, como ella la llama, pues maldita deuda corrupta. Y maldita tiene que ver con que ahora, pues gran parte del presupuesto se tiene que ir a tratar de resarcir esta deuda, ¿no? Si pensamos en la cantidad que se va a destinar, por ejemplo, a pensiones o a programas del bienestar, que va a ser uno de los de las inversiones más fuertes del gobierno de México, pues en realidad esta deuda sí es una carga, y además una carga que traemos desde esos sexenios pasados, ¿no? Y creo que en esto quiere poner mucho el énfasis la presidenta. Esa es una de las cosas, y por otro lado, pues las declaraciones de Felipe Calderón en esta entrevista, hablando de cómo es posible que Estados Unidos no haya intervenido para impedir la reforma al Poder Judicial, pues también lo ponen en esta posición que hoy la presidenta llamó de entreguista. ¿Qué opinas, Daniela, al respecto?
Bueno, antes de empezar, me gustaría mandar nuestra solidaridad a todos los afectados por el accidente hoy en Iztapalapa. Esperemos que haya pronta recuperación, y pues nuestro pésame para los familiares de quienes ya se reportaron como fallecidos. Dicho eso, bueno, a ver, el video que acabamos de ver es por demás indignante, ¿no? Escuchar los números de cómo nos dejaron este país Calderón y luego quien lo siguió, Enrique Peña Nieto, y luego escucharlo hablar del entreguismo, ¿no? O sea, es realmente vergonzoso que esa persona haya estado al frente de este país, y vergonzoso más para él porque también demuestra que no han entendido a este pueblo, ¿no? Y no han entendido el cambio de sociedad que se ha vivido en los últimos años, y por eso se le hace muy fácil lanzar ese tipo de comentarios, ¿no? De añorando que Estados Unidos venga a regañarnos, a decirnos cómo movernos, cuando ahorita la gente, por la información, por cómo está politizada, pues vote o no vote por Morena, está respaldando a la presidenta en su posición frente a Estados Unidos. Nadie en su sano juicio, a menos que quiera o que tenga otro tipo de objetivos, quiere seguir órdenes de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es tremendamente indignante. Pero nos lleva a otros temas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Calderón? Tenemos mucho. Fraude, que es el espurio, de guerra, de narcotráfico, de opacidad, de desfalco. Y hay muchos que lo añoran, desafortunadamente y sorpresivamente. Pero, y muchos que dicen, ya, supérenlo, ya, le van a seguir echando la culpa a Calderón. Pues, creo que si seguimos hablando de Calderón 3 años después es por la cantidad de deudas que hay, ¿no? No solamente las deudas económicas, como las que presenta la presidenta esta mañana, sino las deudas de justicia, ¿no? Y las deudas en cuanto a respuestas, sobre todo, porque cerraría con esto. Todavía no sabemos bien a bien su posicionamiento sobre Genaro García Luna, ¿no? Por eso cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Calderón? Pues podemos empezar por narcotraficante.
Claro, y además de lo indignante, Dani, de este video, ¿no? Nada más pensemos en algo, ¿no? Es decir, esto es un expresidente espurio de México que va a Estados Unidos a un evento en Georgetown y dice que el embajador de Estados Unidos en México debió de haber intervenido en un asunto totalmente pues de la incumbencia de México. No es solamente indignante, eso sí es traición. Sí lo es, ¿no? Y como prometí en X, ¿no? Esa no es la única vez que lo ha hecho. Entonces vamos a ver otro video ahorita de Felipe Calderón, un poco más joven, un poco más cabello, pero igual de entreguista, en 2003, cuando era secretario de Energía de Vicente Fox, en un evento del Institute of the Americas en la Universidad de California, San Diego, básicamente prometiendo entregar el petróleo y la electricidad a Estados Unidos. Vamos a ver.
Well, the point is we need to invest in our sector. Taking money mainly for the government itself. But of course, if we want to increase the rate of growth of our sector and the growth of our economy, we need to allow that investment in Mexico coming from other sources of investment. I need to say that the legal framework of Mexico doesn't allow to invest from private sector in energy until today. But of course, we need to see how we can face this challenge in order to get the money that we need to grow in the future. And the difference is money, the difference is investment, and in this case, the difference is the legal regime. So it's a very difficult point, and I can't talk too much about it. But as Mexicans, we need a lot of money in order to invest.
¿Qué vemos aquí? Calderón, de Secretario de Energía, va a la Universidad de California, San Diego, en un evento con Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, de moderador, y está diciendo, bueno, el marco legal no permite la inversión privada en el sector energético, pero tenemos que cambiar el marco legal. No puedo hablar mucho de eso, ¿no? Porque es un tema bastante delicado, pero hay mucha oportunidad ahí. Necesitamos mucho dinero de ustedes, ¿no? Ahí lo está poniendo todo sobre la mesa. Básicamente apoya mi candidatura a la presidencia y les doy el sector energético. Por eso digo, lo que Calderón hizo hace algunos días, ya lo vimos de Calderón hace unos 20 años, yendo como si el sector energético fuera el suyo personal para ofrecerlo a Estados Unidos a cambio de apoyo en su candidatura presidencial. Entonces, ¿no? Dicen que el criminal siempre regresa a la escena del crimen. Pues ahí le hizo otra vez.
Bueno, yo quisiera primero sí manifestar mi solidaridad a las personas que sufrieron esta tragedia con esta explosión y esperemos pues que pronto tengan pues las víctimas, digamos que se les reconozca rápido y también que pronto pues las personas se encuentren consuelo. Dicho lo anterior, bueno, entrando a las traiciones de Felipe Calderón, me gustaría hablarles de dos investigaciones que hice en su sexenio. Una de ellas la publiqué en febrero de 2010 y otra a partir de 2009. La primera de ellas se convirtió en un libro, que es este, La farsa detrás de la guerra contra el narco, donde documenté justamente que pues estaban beneficiando al cártel de Sinaloa. Este libro se publicó en 2012, pero esa investigación la inicié en 2009. Felipe Calderón asumió la presidencia mediante un fraude. No hay que olvidarlo. Ese fraude lo operaron tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también su cuñado Hildebrando. Previo a asumir el cargo, pues él ya hablaba de privatizar todos los sectores y además convertir a nuestro país en un apéndice de Estados Unidos. De esto último me gustaría hablar un poco más adelante, pero no hay que olvidar que él pues siempre se manifestó a favor de un gobierno sometido a los intereses estadounidenses. Este antecedente que nos muestra Kurt es muy importante, pero no es la primera vez que lo hizo. Y además, en su administración vivimos un narcogobierno, y eso no se nos puede olvidar. Pero Calderón ya tenía una historia, y esa historia inició con el Fobaproa. Calderón, como presidente del Partido Acción Nacional, acompañó y convalidó con el PRI en 1998, el 12 de diciembre, ese gran latrocinio para el pueblo de México.
Sí, además esta entrevista me parece que es reveladora en muchos sentidos porque no solamente nos recuerda, digamos, el término de la maldita deuda corrupta, nos recuerda pues justamente el legado del neoliberalismo, ¿no? Y creo que es la manera en que se le recuerda a la gente que los efectos de un régimen como el neoliberal pueden durar 30, 40 años. O sea, esta deuda, digamos, si con el plan que presenta la presidenta de cerrarla en 77 billones de pesos, en 77 mil millones, perdón, vamos a cerrar el sexenio con unas finanzas mejores para Pemex, pero aún así la deuda sigue siendo enorme, ¿no? Entonces creo que se trata de poner el énfasis en que los regímenes neoliberales tienen consecuencias devastadoras décadas después de que se van incluso, ¿no? Y por otro lado, es muy curioso en esta entrevista escucharlo fantasear con el regreso, ¿no? Y con qué es lo que tiene que hacer la oposición para recuperar lo que él llama la democracia, que se perdió cuando ellos se fueron, ¿no? Porque según ellos la democracia en México solo duró 20 años. Y ahora estamos ante pues la debacle de esa democracia. Y habla de reconfigurarse y de que la gente que salió a defender al INE en estas manifestaciones de los meses pasados debería volver a salir, ¿no? Y le echa la culpa a la debilidad de los partidos políticos, porque él ya renunció al PAN, entonces ya ahí se daba también las manos. Pero, digamos, todas estas fantasías de regreso, donde además esto que tú estás diciendo, o sea, todo aquello de que se le acusa a Felipe Calderón, él, a su vez, acusa al gobierno actual de ser eso, ¿no? Es así como este juego de, narco tú, ¿no? Lo llama máquina autoritaria y también dice que tiene, que el gran secreto por el cual Morena tiene todo este apoyo popular es por las transferencias de dinero, además de una narrativa populista que dice que es muy sencilla, ¿no? Porque se trata nada más de oponer dos cosas, blanco y negro, y entonces pues a la gente, bueno, como los gobiernos neoliberales y de derecha suelen creer que la gente es tonta, entonces piensan que pues esas narrativas sencillas son lo que mueve a la gente a votar por Morena, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes sobre estas fantasías del regreso?
Ya viéndolo, pasando a la indignación de este video, nos regala una joya maravillosa, ¿no? O sea, yo hace un momento decía que no han entendido, y sí, o sea, ese video exhibe que no se han sentado a reflexionar en ningún momento en todo este tiempo desde el 2018. Él habla, por ejemplo, de que México era la segunda democracia más grande del mundo, cuando acá dicen que la democracia era muy joven, ¿no? O sea, otra vez la contradicción, como lo decíamos en el programa pasado, que ya estamos en dictadura, o es dictadura germinal, o ahora sí ya vamos, o qué pasa, ¿no? Ah, entonces también ahí hay como la contradicción con la dictadura, perdón, con de qué nivel era la democracia en nuestro país. Y pues escucharlo hablar justo de democracia al presidente que tiene la etiqueta del fraude electoral, pues, o sea, de verdad es lo hace todavía más increíble. Pero creo que también nos lleva a un tema pues un tanto pues que nos sigue persiguiendo, ¿no? Porque estamos enlistando solamente en esta primera ronda muchísimos datos. La presidenta habla de la maldita deuda corrupta, pero pues no hay nada que impida que Felipe Calderón siga hablando de eso, siga hablando de democracia cuando es un presidente espurio, siga dando consejos sobre seguridad cuando llevó al país a una guerra de la que todavía no sabemos bien las causas, o ni siquiera si había causas, pero pues no se le persigue por absolutamente nada. Ese es un dato que también pues nos regresa a la realidad.
Bueno, recuerden que hubo al principio del sexenio de López Obrador una consulta para juzgar a expresidentes y bueno, ese fue el resultado.
Nada más dos puntos muy breves. Yo escribí en Jacobin hace algunos años acerca de este vínculo entre institutos académicos y intereses energéticos y la derecha mexicana. Tal como pasó en 2003 con Instituto de las Américas, hoy en día tenemos el Baker Institute y tenemos otros ejemplos de este nexo académico, energético y de la derecha. Y también él estaba diciendo que pues, el embajador debería intervenir. De hecho, Ken Salazar intentó intervenir en la reforma judicial varias veces, el entonces embajador de Estados Unidos.
Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de las traiciones de Calderón. Y Kurt, querías terminar una idea que habías empezado.
Sí, quería hacer también una reflexión histórica, ¿no? Porque Calderón dice que pues, el embajador de Estados Unidos debió de haber intervenido en asuntos interiores de México. ¿Cuándo fue una vez anterior en la historia, cuando esto pasó con consecuencias muy infaustas, obviamente en México todos piensan en la decena trágica, ¿no? En 1913, en los años de la Revolución, con el entonces embajador Henry Lane Wilson, que era embajador del presidente republicano Taft, ¿no? Wilson, como es bien sabido, fue un aliado natural de los elementos más reaccionarios del país, los cuales agrupó y aglutinó en la embajada de Estados Unidos, aquí en la ciudad. Estamos hablando de intereses religiosos, empresariales, incluso elementos del ejército. Realmente, la embajada de Estados Unidos se convirtió en un centro nuclear de estos elementos, que de otro modo probablemente no se habrían podido agruparse de tal forma de poder ejecutar el golpe. Repasando la historia, la parte que me pareció más realmente triste fue el ejemplo de la esposa del presidente Madero, Sara Pérez Romero. Ella también una activista muy fuerte en la lucha antireeleccionista, una activista muy importante que luego vivió muchos años después. Sara, le decían creo que Sarita en el momento, ¿no? Acudió directamente al embajador Wilson suplicando que dejaran vivir a Madero y Pino Suárez, ¿no? Porque de hecho, el trato fue, Madero renuncia, pero vas a poder salir en exilio. Eso fue el trato. Ella fue a suplicar su vida, dijo que encontró al embajador, además, borracho, ¿no? Y él se negó a usar su influencia para salvar la vida de Madero y dijo, y cito textual, le seré honesto, señora, la caída de su esposo se debe a que nunca aceptó consultarme. Dijo el embajador Wilson, usted sabe que su esposo tenía ideas muy peculiares. De hecho, Wilson se había dedicado mucho tiempo a decir que pues Madero era un bufón, era un espiritista, no era competente, era culpa suya todo, ¿no? Y nada más para cerrar, lo más triste de eso es que luego pues le dio su avión, se fue, a los dos días los ejecutan, ¿no? Todo porque Madero no besó al anillo del embajador. ¿Eso es lo que quiere Calderón? ¿Regresar a la época en que los presidentes tenían que besar el anillo del embajador de Estados Unidos? ¿Quiénes efectivamente tenían la decisión de vida o muerte? ¿No? Porque pues Wilson pudo haber intervenido con muerte, no lo hizo. Pues a eso queremos regresar.
Bueno, hoy la presidenta lo llamó vendepatrias. Y eso es lo que describe a Felipe Calderón de cuerpo entero. Les había hablado de una primera investigación sobre su narcogobierno, esta sociedad que ya está demostrada absoluta y contundentemente entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Y en aquellos años, pues lo que vivimos es la peor violencia que jamás hayamos vivido, con descabezados, colgados en los puentes, etcétera, todo lo que ya sabemos que pasó, y con la complicidad de las corporaciones mediáticas, porque como lo hemos revisado en varios programas, se firmó un pacto de silencio en marzo de 2011 entre las principales corporaciones mediáticas y el gobierno de Felipe Calderón. El segundo trabajo del que les quiero hablar es uno que titulé México 2030, la venta de un país, basado en documentos que fueron en su momento confidenciales. Son 14 documentos con más de 800 páginas que el presidente espurio, como también lo llamó la presidenta Sheinbaum, firmó. Es México 2030, proyecto de gran visión, donde, entre otras cosas, por ejemplo, ahí estamos viendo uno de los documentos, dice que México deberá de ser no BRIC, o sea, alejarse de Brasil, Rusia, India, China, y además con flujos migratorios hacia México, que ha dejado de ser país expulsor de mano de obra, pues quién sabe de qué México hablaban. Pero lo más importante es que decía que México-americanos iban a ocupar cargos públicos. Estos documentos, ahí dice un México con liderazgo consolidado que forma parte de un proceso de integración con América del Norte. En este escenario, algunos México-americanos ocuparán cargos públicos de relevancia en ciertas áreas. ¿Qué pasaba con este proyecto México 2030 que yo denominé la venta de un país? Pues hablaba de la privatización de todos los bienes de la nación y de una integración con Estados Unidos. Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología, todo eso quedaba en manos de la iniciativa privada y además pues planteaba esto, ¿no? El fortalecimiento del Telecán. Un ejemplo de esto, de cómo fueron privatizando la ciencia y tecnología, pues es las transferencias directas a las transnacionales, a empresas, Ford, Syngenta, Monsanto, Kimberly Clark, se le financió para sus pañales con dinero público. Esas son las transferencias que le gustan a pues Felipe Calderón. Además, legalizó el lobbying y ahí mismo, en esos documentos, decía que se iba a extinguir Luz y Fuerza del Centro y después se iba a extinguir la Secretaría de Energía, porque, como vimos en el video que presentó Kurt, él lo iba a entregar a la iniciativa privada. Pues no sorprende, ¿no?, esto de Felipe Calderón. Estos documentos son justamente cuando estaba todo el tema de el conflicto social derivado del fraude electoral. En los meses previos a que él tomara posesión de la presidencia de la República, firmó este tipo de documentos donde ya de plano decían que las instituciones iban a ser pues binacionales, que México iba a ser un territorio de control militar de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas mexicanas intervendrían en conflictos internacionales por la seguridad hemisférica y además se abandonaría el concepto de soberanía. Ese es Felipe Calderón de cuerpo entero y es lo que vimos ahora en este video.
Esa palabra soberanía que durante tanto tiempo se dejó de usar y que apenas está recuperando, ¿no? En 2007 la deuda de Pemex era de 46 mil millones de dólares. Solo voy a recordar algunos datos para que nuestra audiencia tenga idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Al cierre del 2012, ya hacia el final del sexenio de Calderón, llegó a 60.5 mil millones de dólares, es decir, creció casi 14 mil millones de dólares durante ese sexenio. Luego siguió subiendo hasta llegar, dijimos, ese 130% que llegó a 2018, de tal suerte que para cerrar este año, después de haber bajado 16%, cerraría en 88.8 mil millones de dólares. Aquí se ve el mismo patrón que sucedió, por ejemplo, no sé si recuerdan, hace unos, quizá un par de años, se hablaba de que pues en el sexenio de López Obrador era cuando más homicidios había habido. Bueno, sí, porque traíamos un acumulado, ¿no?, donde en el sexenio de Felipe Calderón los homicidios crecieron 209%, ¿no?, luego otro 50 y tantos% con Peña Nieto, y claro, finalmente con López Obrador se logró, digamos, detener el incremento primero y luego ya ahora sí se empieza a ver una verdadera reducción. Entonces, más o menos lo mismo pasa con la deuda y más o menos eso pasa con los gobiernos neoliberales, como decíamos hace rato. Tienen consecuencias de muy largo plazo y es muy difícil revertir las consecuencias de esas malas políticas. También habría que recordar esos casos de corrupción tan emblemáticos del tiempo de Calderón, como cuando compró acciones de Repsol que después se depreciaron y que incurrieron en una pérdida de 3.500 millones de pesos, o el famosísimo caso de la refinería Bicentenario, que solamente quedó ahora sí que la maldita barda.
Y la maldita barda corrupta.
La maldita barda corrupta.
Hay que decirlo completo, ¿no?
Y el caso Odebrecht y el escándalo de agronitrogenados. Sí. Disculpen ustedes, esta no es la hora para trabalenguas, que también pues salpicaron a Petróleos Mexicanos. En fin, sí que es una... Cuando escuché la primera vez lo de maldita deuda corrupta, me dio un poco de risa, pero ahora ya me está dando coraje.
Sí, pasamos.
Porque realmente cuando vas repasando todo esto y te das cuenta de que, pues no sé, por ejemplo, para la pensión de adultos mayores, que es la pensión, digamos, en la que más se invierte en México, alcanza la mitad de un billón de pesos, ¿no? Billón en términos en español, ¿no? De millón de millones. Y la deuda de Pemex pues ya va en 2 billones.
Hay un dato que también va a sumar otra vez a la indignación, porque ya que consideran a Felipe Calderón muchos hasta el mejor presidente de este país, o sea, no es que la deuda que creció en su sexenio, ya como lo detallabas, Violeta, no se dio porque Pemex estuviera en una crisis amplia. O sea, a Calderón todavía le tocan, y lo platicábamos ya en un programa justo solamente de ese tema, le tocan unos excedentes petroleros, ¿verdad? O sea, increíbles. No, o sea, le toca también todavía lo de Cantarell. O sea, fue una época de bonanza para Pemex y por lo tanto debió haber sido una época de bonanza para el país.
De 100
para
dólares
todos
el barril, ¿no?
Arriba de 100 dólares estaba el barril. Entonces, toda esta deuda, Felipe Calderón, el especialista en energía, pues la contrae justo cuando Pemex no debió haber tenido esa deuda. No, lo que nos lleva otra vez a sumarle a la indignación todavía más, o sea, de que ese dinero, que todavía no sabemos en dónde quedó, todas esas ganancias de esa época maravillosa de Pemex, ¿en dónde quedaron? No, o sea, porque nos las deben. No, nos deben todo eso que salió. Creo que la presidenta hace muy bien en elevar el tono contra Calderón, y naturalmente lo tiene que hacer, ¿no? O sea, apenas compartió ella una fotografía donde estaba en su oficina, y tiene una fotografía en donde Rosario Ibarra le está poniendo a López Obrador la banda de presidente legítimo, y Claudia Sheinbaum está atrás. O sea, a diferencia del expresidente López Obrador, que tuvo que ser un poco más político, para muchos criticable, la naturaleza de Claudia Sheinbaum, pues es esa, hablar del fraude electoral con todas sus letras. No decirle licenciado Enrique Peña Nieto a Peña Nieto, no decirle Felipe Calderón al espurio, ¿no? O sea, y hoy lo deja claro, y creo que es muy necesario, ¿no? O sea, porque tenemos que empezar también a combatir a esos personajes que sienten que pueden darle la página muy fácil a la historia, que pueden hacer como que no dejaron una deuda, que pueden sentir como que pueden todavía convencer a la gente de que ellos merecen ser gobierno, y qué bueno que le vuelve el tono. Y creo que Calderón no es el único con el que tiene que hacerlo.
Así. Pues es un interesante thought experiment, ¿no? Experimento de pensamiento un poco triste, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho el país con todo ese dinero excedentes? ¿No? Uh-huh. ¿Qué pudo haber hecho el país con todo el dinero que fue para agregar la deuda de Pemex sin que Pemex se volviera ni más productivo, ni más autónomo, ni nada, ¿no? Es decir, y alguno de esto, un poco después, son algunos de los proyectos que estamos viendo en el paquete fiscal de este año, ¿no? Para un poco hacer la transición a esto, y tal vez en la última ronda tendremos un poco más tiempo de comentar eso, ¿no? Estamos viendo aquí proyectos de energía. Obviamente, pues en este año, en el siguiente, van a tener que liquidar gran parte de esta maldita deuda corrupta, ¿no? Pero la idea es volver a otorgar la salud financiera a Pemex. Estamos hablando de obviamente aumentos en energía, aumentos en el presupuesto de bienestar. Esos son los grandes ganadores del presupuesto, ¿no? Educación, ¿no? Obviamente vemos los proyectos de vivienda, de trenes, ¿no? Todas estas cosas que pudieron haberse empezado desde antes, pero ahora estamos, ¿no? Finalmente usando el presupuesto público para algo más que despilfarrar, ¿no? Pues lo dejo así, y luego en la tercera ronda pues tengo pues también una pequeña crítica ahí de mi parte del paquete.
Bueno, y también hay que recordar esto que decías, Violeta, me parece muy importante cómo operó su sexenio respecto de Petróleos Mexicanos y estos negocios paralelos. No solo es que intentara pues hacerse de acciones por una vía agresiva con esta pues sociedad con Sacyr Vallehermoso, que buscó obtener más acciones de Repsol y le falló este caso. Y entonces Pemex perdió, ¿no? Perdió capital. También hay que recordar que en aquellos años, en 2008, pues fue la crisis de los créditos subprime. Y en medio de toda esa crisis, lo que sucedió es que fue a España a rescatar primero a Repsol y luego a hijos de J. Barreras. Compró el astillero para supuestamente pues generar ahí plataformas para Pemex, y nunca sirvió ese astillero de nada. También en aquellos años creció el huachicol, justamente sí. Tanto el robo de combustibles por la ordeña de ductos como el huachicol fiscal. ¿Y qué es lo que hacían? Sobreexplotar Cantarell y al mismo tiempo beneficiar a Estados Unidos enviándole todos estos barriles e importando gasolinas súper sucias, porque en aquellos años, hay que recordarlo, se empezó a prohibir en Europa el uso de gasolinas pues altamente contaminantes. Y eso es lo que sucedió en México. O sea, inducieron la crisis de las refinerías de todo el Sistema Nacional de Refinación para promover este tipo de negocios, que claro, eran negocios para unos cuantos, pero no para el pueblo de México. Y recordar también el caso de Juan Camilo Muriño, que ya cada vez se recuerda menos, pero pues tenía negocios, ¿no? Con su empresa Ivancar. Él firmaba como secretario de Energía y al mismo tiempo como dueño de Ivancar, para dimensionar el tamaño de la corrupción a la que se llegó en aquellos años. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, estamos hablando del peor presidente que ha tenido México. Además, que en su administración se vivió este narcogobierno, y bien podríamos también nombrarlo como asesino. Asesino de miles de familias, no solo por la guerra contra el narcotráfico, sino también por cómo empobreció a tantas familias en su sexenio, y siempre vio a favor de las transnacionales. Recordar, por último, la puerta giratoria. Él acaba su sexenio y se va a trabajar a Iberdrola. ¿Por qué? Porque remató el sector energético, como todos los sectores estratégicos de este país.
Sí, increíble que ahora él sea quien habla de máquina autoritaria, ¿no? ¿Quieren ir cerrando este tema antes de que pasemos al análisis de datos sobre huachicol fiscal?
Pues tenemos que seguir hablando de Calderón, ¿no? O sea, más mucho. Es mucho lo que nos debe. Ahora ya sabemos que también, no solamente en términos de justicia, sino también en términos financieros, le debemos a él cierta presión en la economía, y eso está 100% demostrado. Y no, nos deben muchas respuestas. Las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército en su administración quedaron solamente como un número perdido entre tantos, y esa guerra la seguimos sufriendo. Entonces tenemos que seguir hablando de este señor.
Totalmente de acuerdo ahí, ¿no?
No nos va a dar tiempo de cerrar cada uno, entonces vamos a terminar en el siguiente bloque, pero sí, ahora vamos a venir, después de este corte, vamos a recibir al doctor Martín Sumaya, que nos va a hablar sobre la conversación alrededor del huachicol fiscal, que por cierto, a mí me gustaría decir que no me gusta que le llamen huachicol fiscal, porque la lucha contra el huachicol fue una de las grandes batallas de López Obrador, ¿no? Y entonces ahora, al contrabando, llamarle huachicol pues hace pensar que no se logró nada en aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a pedirles que se queden con nosotros aquí en Maciosare, no se vayan a ningún lado, regresamos después de este brevísimo corte.
Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Seguimos hablando de las traiciones de Calderón, pero también queremos tocar brevemente el paquete fiscal 2026, pues es el tema, pues, seguramente más interesante de la semana, y todos tenemos cosas que decir. A mí me llaman mucho la atención estos tres nuevos impuestos, que además de todo tienen toda la intención de no ser recaudados, ¿no? Impuestos al refresco, impuestos al tabaco y a todo aquello que tiene un impacto en la salud pública. Pero tenemos una rondita para hablar sus opiniones sobre el paquete fiscal, Dani.
Despediste hace rato hablando de por qué decirle huachicol fiscal a algo que podría ser otra cosa, ¿no?
Contrabando.
Porque están en un festín en los medios de comunicación de una desinformación bárbara. Digo, a lo mejor es la costumbre, pero ahorita se están dando un festín. Lo recordé porque, por ejemplo, con lo del presupuesto, salieron a decir, y dices, bueno, la gente puede tener ese derecho a equivocarse, a tener un dato erróneo, pero pues los periodistas no, al menos uno tiene que ser más cuidadoso. No, pues muchos periodistas empezaron a salir a decir que la Corte ya estaba demostrando en menos de un mes que no era nada austera porque había solicitado un presupuesto de 15 mil millones de pesos más en comparación con el año anterior. Omitiendo un dato, o sea, si tú alzabas el teléfono, le escribías un mensaje a alguien relacionado con un ministro, te iban a contar la misma historia. Ese presupuesto lo elaboró Norma Piña Hernández, se lo presentó al ministro presidente Hugo Aguilar un día antes de que tomaran protesta, ya no le pudieron hacer cambios. Pero además lo tratan como si ya fuera un hecho que van a recibir esos 15 mil millones extras y que por lo tanto no son austeros, cuando no le explican a sus lectores, a sus radioescuchas, a sus televidentes, que se trata de un proyecto de presupuesto, ¿no? O sea, todavía se tiene que debatir y luego votar para que se apruebe, ¿no? Entonces, todavía no es un hecho que ese presupuesto de Norma Piña es el que se vaya a quedar para la nueva Corte. Y, pues, hablando que en la desinformación también quedan fuera temas importantísimos, es de verdad un asunto de justicia social que se hayan destinado ya casi 500 millones de pesos al sistema de cuidados. Eso es una maravilla, es un tema de justicia social para cientos de mujeres de todas las edades que desde pequeñas se dedican a cuidar en las casas y hasta la tercera edad siguen cuidando, que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar y las que trabajan dedican más tiempo a los cuidados y al trabajo en el hogar que los hombres. Entonces, eso es una maravilla que solamente lo vi publicado en El Economista y en Sin Embargo.
Bueno, para cerrar, yo creo que hay mucho que festejar en este paquete fiscal, ¿no? Yo creo que es un paquete fiscal responsable, que hay un pequeño una pequeña reducción en el déficit, la deuda como proporción al PIB va a seguir en un 51-52% comparado, híjole, con Estados Unidos, que está ya ronda el 100 y pico % ahí, ¿no? Entonces hay responsabilidad ahí, al mismo tiempo hay continuidad en los programas sociales y estamos viendo obviamente la ampliación o el segundo piso de varios de sus programas, como el programa para mujeres, que se va a reducir a 60 años. Hay las becas que ahora van a alcanzar a primaria, más los otros proyectos prioritarios que mencionamos. Estoy muy a favor de que los bancos ya no puedan deducir sus aportaciones al IPAB, que fue un fondo para rescatarlos a ellos. Entonces, el hecho de que podían deducir un 75% era aberrante, ¿no? A mí me gustaría incluso ver más medidas contra los bancos y sus altas comisiones. Espero que esto venga en camino. Mi crítica va en esto que mencionaste, Violeta, de los llamados impuestos saludables. Entiendo por qué de esos. Yo entiendo que México tiene un gran problema de obesidad. Creo que es el segundo país en el mundo en eso, en diabetes, ¿no? Y entiendo el asunto de intentar fomentar hábitos más saludables. Pero no por eso dejan de ser impuestos regresivos, que afectan a los que menos tienen, ¿no? Entonces, si queremos destinar más dinero a salud, porque se supone que lo que se recaude ahí va a destinarse a salud, hay otras maneras, ¿no? Se puede grabar a los patrimonios grandes, se puede grabar a productos de lujo, yates, cosas así, para que López Dóriga aporte algo, ¿no? Se puede armonizar el impuesto de enajenación de bienes para que los no residentes paguen igual a los residentes. Esto para irlo considerando ahí, ¿no? Porque hubo una cierta contradicción que por un lado decían no queremos recaudar, pero se va a recaudar 40 mil millones. Bueno, ¿cuál de los dos es, no?
Pero eso sobre todo son impuestos para desincentivar, ¿no? El consumo. O sea, creo que también se pueden ver de esa otra manera. En realidad no creo que se esté contando tanto con ellos para como impuestos recaudatorios.
Aunque se han hablado de esta cifra de 40 mil millones, ¿no?
Sí, pero además está incrementando el presupuesto para salud.
Bueno, sobre esto, recordar que mientras, si hacemos un símil, mientras en el gobierno de Felipe Calderón se hacían transferencias para los más ricos y no se les cobraba impuestos y se permitía toda la evasión fiscal, ahora el paquete económico pues busca eso, o sea que todos contribuyan, sobre todo la oligarquía, que se reduzcan estas ventanas de oportunidad que antes tenían para evadir impuestos, y pues esto nos lleva a que se estima que más del 80% 72% de las familias mexicanas pues van a recibir al menos un apoyo social. Se habla de 987 mil millones de pesos para los programas para el bienestar, con estos tres nuevos programas adicionales, que es Salud Casa por Casa, lo de las mujeres de 60 a 64 años y también el otro programa de las becas Rita Cetina. Además, decir pues que justo, o sea, se le cierra la puerta a la banca comercial a seguir deduciendo impuestos del fraude, del gran latrocinio del FOAPRO y PAP, a diferencia de lo que hizo en su momento Felipe Calderón, que en 1998 convalidó pues que se rescatara a los más ricos a costa de todos nosotros, y que esa deuda pues se va a extender seguramente hasta 2042, es la estimación, aunque ahí también hay que decirlo quienes piensan que se va a extender hasta 2070. Entonces es un paquete económico que además busca esto que decía Dani de la justicia social, con un claro objetivo, que es que todas las personas en situación vulnerable o en situación de pobreza pues salgan adelante. Entonces yo creo que sigue siendo por el bien de todos primero los pobres, y demuestra con este presupuesto histórico. Estamos hablando casi de $1 billón para programas de carácter social, entre ellos pues los principales programas para el bienestar, como el de la pensión para adultos mayores.
Y $2 billones en total, la quinta parte para pensiones, ¿no? Tanto contributivas como no contributivas. Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Martín Surmaya, que nos va a hablar sobre la conversación en redes alrededor de este tema del huachicol fiscal, ¿cómo le llaman? O el contrabando.
Contrabando.
De sí, combustible.
Pues un tema que ha estado muy presente en redes en estos días. Analizamos alrededor de 300 mil publicaciones y nos fuimos a buscar palabras clave como huachicol fiscal, huachicol, y también algunos hashtags que han estado saliendo pues criticando al gobierno, ¿no? En el comportamiento temporal vemos que el día principal pues fue el día de ayer, ¿no? La conversación ha ido subiendo en los días recientes y aunque ya va bajando, sigue presente en la conversación por algunos temas que han estado pasando recientemente. Cuando vamos a ver los hashtags, vemos que en primer lugar huachicol fiscal y pues como era de esperarse, los narco hashtags, ¿no? Está acá el expresidente AMLO. Sí, no podían faltar, ¿no? Pues ahorita era justo cuando los están ocupando más. Y también hay otras menciones a otros personajes por ahí interesantes. En las cuentas principales vemos justo lo que mencionaba Dani hace unos minutos, ¿no? Carlos Loret, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, también salió Ricardo Anaya y unas cuentas coordinadoras de la oposición en redes, ¿no? En las cuentas que amplificaron vemos a las viejas conocidas, ¿no? Que hemos visto en las últimas semanas, o sea, las mismas cuentas que han estado haciendo la amplificación en días y semanas recientes siguen siendo esas mismas, lo que también es un indicador de que los esfuerzos de amplificación vienen desde las mismas líneas, por llamarlo de alguna manera, o desde los mismos intereses, ¿no? Ya van, le van bajando, ¿no? La semana pasada, bueno, tenían 250 y tantos, ahora ya subieron a 400, pero pues no se compara con los 4,000 retweets que vimos hace un par de semanas. Ya entrando a los temas y narrativas presentes, vemos en primer lugar que mencionan al barco, ¿no? El barco con tanques de gasolina, ¿no? También eso es algo que vemos en redes que pues, no se ha estado como nombrando bien las cosas, ¿no?
Sí, porque primero es buque, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, por eso le puse ahí barco, ¿no? Porque sí lo han estado mencionando. Incluso aquí, ahí yo me fui con la finta, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Ya bien escrito, pero bueno. Y además del barco, vemos en la siguiente narrativa, pues, lo del robo fiscal, ¿no? Se mencionan la pérdida de miles de millones de pesos y también por ahí dicen que Pemex hizo de la vista gorda, ¿no? ¿Qué otra narrativa vemos? Además de los acontecimientos, por llamarlo de alguna manera, pues en los personajes están los Farías Laguna, ¿no? En primer lugar son uno de los personajes más presentes en la conversación en redes, en relación principalmente a Rafael Ojeda, y en relación a los Farías Laguna, Rafael Ojeda, pues vemos menciones al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues siendo el exsecretario de Marina, ¿no? Otro personaje, además de AMLO, en esta conversación, también han habido muchas confusiones alrededor de todo este tema y se ha mencionado la aprehensión o la supuesta aprehensión o órdenes de aprehensión de Rufo, el ex gobernador de Baja California, ¿no? Entonces, ha sido todo un tema ahí en redes, que si sí, que si no, ¿no? Salió Harfush, ya desmintió, pero ha sido un tema muy presente en las redes, ¿no? Estaba esta confusión. Otro personaje, además de Rufo, que vemos presente en la conversación, pues fueron son especulaciones alrededor de fallecimientos recientes de personajes de la Marina, ¿no? Está un suicidio y un accidente que también se ha utilizado desde principalmente cuentas de oposición en redes para hacer especulaciones alrededor de esto, ¿no? Que si fueron asesinados, que si ya están eliminando los eslabones débiles alrededor de todo esto, ¿no? Y otra narrativa que está presente es de que todo esto ya les estalló en la cara, ¿no? Y que la presidenta y el gobierno están desesperados, ¿no? Entonces, todo esta... Estas narrativas son las que están presentes y en contraste a todas estas narrativas desde la oposición, pues vemos que las declaraciones de la presidenta, ¿no? Asegurando que todo esto ya se está investigando, se va a seguir investigando y que esto va a ser tope hasta donde tope, ¿no? Y finalmente vemos en relación también a estas mismas declaraciones, pues de que las investigaciones continuarán y que habrá cero impunidad, ¿no? Entonces es el contraste que vemos, ¿no? Principalmente en la conversación en redes y pues seguramente seguiremos viendo todo este tema presente en medios y en redes.
Y en redes ves, digamos, el porcentaje de opiniones favorables hacia el suceso versus las que dicen, digamos, que culpan al,
sí,
al sexenio anterior.
Pues no, justo en... Esto principalmente ha sido en X y en X es, o sea,
totalmente
volcado hacia la parte negativa, hacia toda esta parte.
Es lo único que tiene la derecha, ¿no? Ganado sí. Solamente sí, ahí.
Su sí, territorio.
Sí. Ahí está al revés, ¿no? Es 80-20.
80-20.
Por los bots.
Martín, una pregunta también. Recientemente pues hablamos, por ejemplo, del caso del cártel de Fort Bragg y cómo es que los medios mexicanos parecen proteger a Estados Unidos, como que todo lo malo está de este lado y no de aquel lado. Aquí, pues, este huachicol fiscal o contrabando no podría pasar sin colaboradores del lado de Estados Unidos.
Claro.
¿No? Que, pues, proporcionan esto desde las refinerías de ahí, que encuentren las maneras de que pase por tierra o por mar. ¿Ha habido alguna conversación sobre esto en redes, dado que la prensa mexicana parece no querer hablar de esta parte?
No, el foco en redes también ha sido la Marina, ¿no? Uh-huh. Se han puesto mucho el énfasis uh-huh. en que todo esto pasó a través de las aduanas, ¿no? Las aduanas uh-huh. estaban manejadas o administradas o controladas uh-huh. por la Marina y ese ha sido el tema principal que ha sido amplificado desde redes.
También he visto mucho esta narrativa de que todo esto es culpa de la militarización.
Exacto.
Y por haberle dado las aduanas a la Marina, los pusieron en una situación de tentación, ¿no?
Pero hay que recordar que en los sexenios de Fox y Calderón se privatizaron las aduanas y es justamente cuando empieza a crecer todo el contrabando.
Claro, no piensan en el contrafactual de qué pasaría si la Marina no tuviera control de las aduanas, ¿no?
Exactamente, o sea, pues ¿por qué nos convertimos, bueno... ¿Por qué Felipe Calderón convirtió a México en el principal exportador de drogas a nivel mundial? Pues justamente por esta privatización de las aduanas. Sí. O sea, también hay que...
Sí, no, y hablando ahorita que mencionaste a Calderón y de videos que estábamos recordando, hay unos muy interesantes de Calderón muy emocionado platicando sobre la logística del contrabando y del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, o sea...
Pues porque era el jefe.
Ajá, sí, es otro que hay que agregar a la colección de videos de Calderón.
Pero ya hablando, digamos, más en serio, creo que sí es un acto muy contundente, ¿no? Que además ha sido trabajado con muchísimo cuidado y manejado con muchísimo cuidado de parte de tanto de la presidenta como de claro. mismo Harfuch y hasta el fiscal incluso, ¿no? Sin manchar una institución, pero sí tampoco permitiendo impunidad, ¿no?
Ni protección. Sí, absolutamente. Sí, otra palabra que ha estado muy presente es la de la coincidencia, ¿no? Y que también ya ha habido algunos situaciones ahí en la mañanera, ¿no? Es otra de las narrativas que se están aprovechando desde redes.
Sí. Pues son los opilotes.
Los opilotes.
¿No? Los carroñeros.
Bueno. Pues muchas gracias.
Gracias, doctor. Gracias por tu análisis.
Hasta luego.
Pues vamos a leer algunos mensajes del público, si les parece bien.
Nos parece.
Luis Fer, lo peor de todo es que Calderón goza de impunidad, igual que Peña y Salinas en España, Zedillo en Estados Unidos, dando entrevistas también. Ojalá algún día los veamos enfrentar la justicia mexicana.
Además, la derecha ahora chía de nuevos impuestos. ¿Cuáles eran los impuestos que aumentaron Calderón, de IVA, sí, Peña, de ISR, toda una larga lista de más?
Nuevos impuestos,
¿no? Nuevos impuestos.
Los gasolinazos, que no se nos
olviden. ¿Y todo para qué? ¿Todo
no
para
existen
qué?
Términos uh-huh. que no resulten ofensivos cuando se hace uh-huh. referencia al espurio y traidor a la patria. Uh-huh. Lo increíble es que haya quienes aún lo siguen defendiendo. Increíble e irracional.
De acuerdo.
Felicidades por los excelentes panelistas. Muchas gracias. Creo que esos somos nosotros. ¿Consideran que la oposición hará campañas contra el presupuesto 2026? Recordemos que con Calderón y Carstens no había controversia, sino chayote a diputados.
Así los moches, cosas,
claro. ¿Sí? Su ramo 23.
Alfredo Uribe dice, todos los días, a todas las horas posibles y por todos los medios posibles se debe informar todo lo desastroso que fueron los gobiernos neoliberales. Estoy de acuerdo. Es una memoria que no debemos perder. ¿Alguien quiere leer otro?
Es obvio que Felipe Calderón tiene miedo a que se le pida, a que se le pidan cuentas, y esas conferencias o esas declaraciones que da, pues son patadas de ahogado, porque el tema no es García, porque el tema no es García Luna. Muy fácil, la entrevista a Felipe Calderón es de un medio chayotero.
David Urquiza, la pregunta es, ¿qué hicieron con todo ese dinero? Lo que preguntaba Dani.
Esto es la enorme pregunta.
Pues para sus bolsillos, o sea, se lo llevan los oligarcas por una parte y también los corruptos. ¿De qué viven en España?
¿Sería imposible hacer una investigación? Es que en la vida no cabe para tanto dinero robado, es increíble, ¿no?
Yvonne Boyer, comparto la indignación de Daniela. Ese cínico de Calderón no puede llamarse de otra manera espurio y apátrida. Buenísimos comentarios, dice Angelitos. Me gusta mucho el grupo periodístico de los miércoles de Maciosare. Felicitaciones a los cuatro.
Bravo.
Bueno, muchas gracias, Angelitos.
Gracias, Angelitos.
Pues fue, vaya que había muchísimo que analizar. Quizás se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Antes de despedirnos, yo me quiero unir a los buenos pensamientos que han mandado todos nuestros compañeros de mesa a las víctimas de este trágico accidente en Iztapalapa. Les deseamos pronta recuperación y pronto consuelo a sus familias. Nos despedimos de este programa de Macio Sare, pero acompáñenos mañana, porque ya sabe que la barra de análisis está todos los días aquí en Canal 11 y Canal 22. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.